Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, para toda la Patagonia a través de las ondas de Radio Santa María y para todo el mundo vía internet. Estamos medio atrasaditos hoy día, por un lado porque, pucha, que cuesta encontrar estacionamiento en esta urbe, ya no hay. Demasiados vehículos y se estacionan en cualquier lado. Uf. Y se paran en cualquier lado, arriba de donde no deben y delante de los lecheros que dicen no estacionar. Y después no podíamos contactar a nuestro invitado, pero ya lo tenemos, tuvo que llamar él. Bueno, nuestro invitado de hoy, con quien vamos a conversar, es un joven aysenino de la época de Patagonia sin represas. Estaba estudiando turismo cuando la pandemia lo mandó para el campo. Se está dedicando a huertero ahora. Es un consumado amante de la naturaleza y tiene un proyecto de huerto orgánico, agroecológico y permacultural que se llama Agüitem. Esta es una palabra chono que significa paraíso. Qué lindo, ¿eh? Hay tan re pocas palabras chono rescatadas, ese idioma prácticamente se perdió. Bueno, el amigo con que vamos a conversar se llama Jorge Lepío. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Peter, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación y saludar también a todos los radioescuchas que están ahí atentos al programa.
Ya, pues, ¿tú estás en Puerto Aysén o estás en el campo de dónde?
Estoy en Puerto Aysén, más cerca de señal, porque si no íbamos a estar ahí a las señales de humo tratando de comunicarnos.
pero ¿y el huerto dónde está?
El huerto está camino a Río Los Palos, hacia el lago de Los Palos, pero por la ribera sur.
Hacia el
no
sur.
Es por el camino, no es por el camino con el,
hacia
por
el norte,
llega al Tabo y todo, estoy por el otro lado del río.
Qué lindo. Ese sector es muy bonito.
Sí,
oye, y a ver, cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto de huerto orgánico?
Sí, bueno, más que nada es un huerto orgánico no certificado, pero donde estamos implementando todas las técnicas o lo que nos parece mejor, ¿cierto?, que se puede extraer de la permacultura, de la biointensividad, de la regeneración, de la agroecología, y sacamos como lo que más nos atrae de cada una de estas distintas temáticas y las mezclamos. Les damos nuestro sello personal, ¿cierto? Y lo plasmamos en el huerto. Así que en eso estamos, vendiendo canastas agroecológicas semana a semana, yendo a una feria, tratando de establecer nexos comerciales también con algunos cafeterías y cosas así, de tal manera de que el producto quede acá en Puerto Aysén y sea consumido también, ¿cierto?, por las personas del pueblo.
¿Y es rentable eso?
Sí, sí, va. O sea, no te puedo decir que es 100% rentable.
No, no es para volverse millonario.
No, yo creo que nadie que trabaje en el campo te puede decir que el campo es netamente rentable, ¿no? Pero es un estilo de vida y que en la manera en que se sostenga lo hace viable. No, yo no comparto la visión de que tengamos que vivir para producir y producir y tener más, y producir y tener más. Yo creo que basta con vivir bien, con tener la tranquilidad de que uno tiene alimento bueno y de calidad, ¿cierto? Y que además su dinero con el que uno se da vuelta viene de algo que no está destruyendo la naturaleza, que es como súper importante. Hoy en día no hay casi muy pocas fuentes de empleo que no signifiquen correrle hacha al bosque o destruir algún ecosistema. Y generalmente nuestras necesidades como humanos están por sobre todas las necesidades del resto. Entonces, como que miramos menos todos los ecosistemas, siendo, si se trata de mis problemas, ¿no?
Sí, ahí todo vale, dijeron. Estamos en guerra con la naturaleza, por desgracia.
El modelo es muy muy agresivo con la naturaleza, siendo que nosotros dependemos de ella.
Sí, ¿Qué sería de nosotros sin los alimentos que producen en el campo los campesinos, que a esta altura son el eslabón más importante en la cadena alimenticia humana? Y sin embargo, la gente de la ciudad juran, hay muchos, que juran que el alimento se produce en la industria, no sé a dónde.
Hay una desvalorización del trabajo de campo, por lo mismo que tú planteas, Peter, que es el desconocimiento y también el poco valor que se le da al agricultor hoy en día en la sociedad. Estamos acostumbrados a un modelo económico que nos llena los supermercados y los negocios de comida y uno paga y no tiene idea lo que el esfuerzo que hay detrás de cada alimento que llega a tu mesa. Entonces, eso provoca, ¿cierto?, que las labores de campo, desde que se ha iniciado el tema de la industrialización, en especial desde que el mercado absorbió el alimento, que la población pierda ese conocimiento, no solo de cómo quizás cultivar su alimento, sino que también de apreciar y valorizar el trabajo que hacen los agricultores en el suelo. Porque finalmente, el día que los agricultores dejen de producir o el suelo deje de ser fértil, que es algo que no está nada muy lejos, los supermercados van a empezar a estar vacíos, porque ahí recién nos vamos a empezar a acordar de los agricultores, porque nos va a tocar nuestra seguridad personal, que es lo que a todos nos preocupa hoy en día, pareciera.
Así es, estamos como cada vez más lejanos de la naturaleza y jurando que nosotros somos lo máximo y producimos todo nosotros. Y claro, ¿de dónde viene el alimento? Entonces hay que cuidar el alimento. Oye, Jorge, ¿tú usas turba, compone en tu huerto?
No, nada de eso. No, y eso es lo que me tiene más preocupado, que es que acá en Aysén, Puerto Aysén somos los pasados agua. y estamos llenos de humedales alrededor de Aysén. Pues. De hecho, Aysén mismo fue un humedal y que con el tiempo se ha ido, en los primeros años se fue embaralando y con los años se fue construyendo y afirmando el suelo, pero en general Aysén es un valle húmedo y estamos rodeados de turba, de estos ecosistemas súper valiosos, entendiendo el problema climático que tenemos encima, y la estamos haciendo pedazos. O sea, aquí no hay lugar donde no se saque turba, y lo más terrible, Peter, es que cuando el SAC habla de manejo sustentable o de un plan de manejo, de lo que se le quiera llamar, tú ves pasar ramplas completas con turba encima. Sí. Ni siquiera uno diría, no, si es una camioneta chica, ¿no? Son ramplas de camiones. Sí, pues. Son cientos y cientos de sacos que se van mayoritariamente a Asia para poder solucionarle los problemas a los agricultores allá.
Pero una rampla a la semana, al día, al mes, ¿qué?
Es una rampla, la rampla pasa cada 10 días, cada 15 días, todo depende cómo ande el clima, porque cuando se pone a llover mucho, yo creo que se les complica la cosecha dentro del humedal y dejan de cosechar. Uh-huh. Pero cuando vienen días secos, cuando vienen buenas ventanas de buen tiempo, le dan.
¿Y cómo están esos pomponales turberas, oye, tan sustentablemente trabajadas?
No, están terribles. Es súper bélico el cómo era, al cómo queda. Es como una especie de Mordor, así como al estilo Señor de los Anillos, porque... Ajá. Rompen todo, po. O sea,
puros cráteres.
No. Yo, como te digo, yo nunca he visto a alguien del SAC, porque yo cerca del huerto abrieron un plan de manejo ahí, están extrayendo. Yo desde que voy y vuelvo al huerto, jamás he visto a un funcionario del SAC fiscalizar. Jamás. Entonces, más allá si la ley les permite o no, porque generalmente el funcionario público siempre se refugia en la ley, que es lo más fácil que queda. Uno no sabe si lo están haciendo bien o no. Yo tampoco soy ignorante en cuáles son los protocolos de cosecha, pero la cuestión es a diestra y siniestra, y el tema es que la extracción y la salida del pompón hacia los puntos de acopio igual es agresiva, es botar el bosque, tratar que entre un tractor o entre una cuatrimoto, y entramos a podar cualquier árbol que haya entre medio, árboles que de repente a lo mejor son nativos y que ahí pueden entrar a velar con AFI y todo, pero al final, como es una fuente laboral, como lo que te decía antes, ¿cierto? Como, no, es que da trabajo, no, es que pasa esto, como que lo aguantamos todo, pero lo que yo creo que aquí se obvia es que tenemos un problema enorme con el cambio climático. Yo creo que no hay nadie que no esté ajeno a aquello, que se han dado cuenta que cada año cae menos nieve acá en Aysén, que en verano los ríos han llegado a niveles muy bajos, que los que somos nacidos y criados acá sabemos que nunca habíamos visto el Simpson o el Mañigual tan bajo, que son señales de alarma, pues sí, como de chuta, sí, esto es cierto, hay que hacer algo. Y en ese contexto, las turberas, ¿cierto?, son ecosistemas súper importantes para la mitigación del cambio climático. Entonces, me encuentro súper ambiguo que, a pesar de toda la información que se sabe de Peter, de este informe que sacó el INE el año pasado, donde se le pagaron a científicos, a satélites, para medir la cantidad de hectáreas que tiene la región, estudiar sus funciones ecosistémicas, sigamos en la línea de que ya sabemos todo, sabemos que son cruciales, que son importantes, pero démosle un marco legal. Entonces, es como, yo siento que ahí el Estado tiene la responsabilidad de tomar decisiones duras y decir, no, pues sí, esto es un bien para todos. Entonces, de frentón no nomás, pues. Yo no estoy de acuerdo con la extracción de la turba y creo que nos vamos a dar cuenta cuando sea tarde, como le pasó a Chiloé, que ya en Ancuda hay varios sectores de campo donde hoy en día el agua para regar sus huertas son de camiones de aljibe.
Se quedaron sin agua, pues. Oye, sí, ayer nomás salió un artículo en el Divisadero que viene desde una publicación que se llama Austral Ecology, en el cual se dice que los ecosistemas que almacenan el carbono deben ser rigurosamente protegidos. Es importante conocerlo. Y dice que las áreas protegidas de la Patagonia están un 54,9% de superficie de almacenamiento de carbono, pero esos son más bien los bosques, un 61% stock. Y en las turberas, que no están en las áreas protegidas, hay pocas, realmente están prácticamente todas fuera, se almacena 1.689 toneladas por hectárea. Eso es una tremenda cantidad. Y dicen que es necesario conocerlas mejor, o sea, ni siquiera las conocen, que tienen el mayor valor de carbono almacenado por hectárea y se estima cubren 3,4 millones de hectáreas de la Patagonia. Hay que conocer la cantidad de distribución de las reservas de carbono y eso es crítico para poder tomar decisiones frente a la crisis climática. Bueno, ese es un artículo científico y ahora tú dices, bueno, ¿por qué nadie hace nada? Ya llevan chuteando para adelante la famosa protección de las turberas por años. Al final, después de años de darle huelga a los extractores, por fin se publica el decreto 25 de Agricultura, en el que los obliga a tener plan de manejo y en el cual el SAC se supone que tiene que ir a fiscalizar. Pero SAC no tiene personal para eso, así que no fiscalizan. Y cuando fiscalizan, como tú dices, aplican manga ancha. Bueno, hay un proyecto de ley ya varios años en el Congreso, salió del Senado a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados le agregaron algunos artículos específicamente prohibiendo la extracción de pompón y de la no compra, la no importación de turba también. Pero eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, de ahí pasa al Senado, y en el Senado, hermano, un tremendo bochinche. Los senadores de la décima región, el senador Kuchel y el senador socialista Espinosa, diciendo que habían 10.000 a 12.000 personas trabajando en la extracción del pompón sustentablemente y que eso no podían quitarles la pega. Ahora, vaya a saber de dónde sacaron esos datos, porque lo que nosotros investigamos y los datos oficiales del mismo SAC, de la gente que está inscrita, hay 198 planes de manejo inscritos en la región de Los Lagos, 55 en Aysén y 4 en Magallanes. ¿Y cuántos pomponeros hay? Extractores certificados, o sea, esos son los que están inscritos. En la región de Los Lagos hay 996, en la región de Aysén 143 y en la región de Magallanes 14. Eso da, sumen nomás, 1.153 extractores. Ahora tú dices, bueno, ¿de dónde están los otros 9.000 que dicen los senadores? Que pasa es que los senadores inventan esas cuestiones o los extractores les van a contar que son 10.000, 12.000 para asustarlo de que van a perder trabajo, que como el senador va a ser cómplice de que la gente pierda el trabajo. Pero pero no son 10.000 ni 12.000, son 1.153. Y eso fácilmente podrían tener otro trabajo, es cuestión de ponerlo a trabajar en huerto orgánico, por ejemplo.
Sí, pues yo creo que ahí, eso es lo que yo pienso, Peter, que no se trata de que uno esté por sobre el otro y le digamos a una persona, oye, ya, mira, esto es así y así, allá, pero el Estado tiene el deber de no solo garantizar ciertas cosas a la población, sino que también debe tomar decisiones duras que son por un bien y muchas veces no se pueden entender o no se pueden palpar, porque también estamos ante un Estado que no le ha dado la misma calidad educacional a toda la población. Entonces es súper difícil que una persona que sus necesidades están súper primarias pueda entender cuál es la importancia de las turberas en la vida de todos, entendiendo el escenario climático que tenemos, porque no todo el mundo tampoco tiene acceso a la información como lo tiene uno, porque tuvo la oportunidad de que los papás le dieran estudios y uno pueda digerir y comprender lo que uno lee.
Oye, pero resulta que ni la Cámara de Diputados ni en el Senado es lo último que recurren ir a preguntarle a algún experto, entre ellos la misma ministra de Medio Ambiente. La ministra de Medio Ambiente brilló por su ausencia en el Senado. Dejó que rechazara la moción de la Cámara de Diputados y ahora está en comisión mixta. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí se supone que va a ir a meter la base, pero hasta ahora no ha dicho ni pío. No, entonces tú dices, bueno, ¿cómo es la cuestión?
El negocio debe, bueno, ese es el tema.
Es que te meten el cuco de los empleos. Entonces, en este país es cuestión de levantar un mito y rápidamente enganchan todo, y ese mito evidentemente es propalado, amplificado, pero multiplicado, pero enésima vez por los medios de comunicación, que están todos coludidos en esa cuestión, y anda tú a decir algo ahí,
pues. No, pues no se puede decir, de hecho se espantan y todo, y acá acuérdate que cuando salió, estaba por dar el último paso a la ley, se tomaron el cruce de Mañiguales, acá, ¿te acuerdas? Y todo el tema. Y lo más chistoso de todo es que muchas familias se fueron quedando sin trabajo en Chiloé porque se acabó la fuente de extracción y se vinieron para acá, po. Entonces, entendiendo y viendo, porque esto ni siquiera es un cuento de los ambientalistas, entendiendo y mirando para el lado, que es lo que ya pasó en Ancud, yo todavía no logro comprender qué es lo que las autoridades locales están esperando por último, a buscar poner trabas para poder darle tiempo mientras se oxigena la ley y la podemos sacar adelante, porque finalmente, como tú dices, más lo que todo hoy en día se sabe en torno a la ciencia, son ecosistemas súper valiosos para nosotros, entendiendo lo que se nos viene. O sea, ¿quién está ajeno a los cambios, al cambio climático que está pasando en la zona de oriente de nuestro planeta, lo que está pasando en Turquía, lo que estaba pasando todos estos días por ahí? Y es como, más todo lo que se ha descubierto esta última semana respecto del Niño y cómo se está calentando las corrientes oceánicas frente a Chile, es como, oye, ya, ¿en qué momento hacemos clic? Y decimos ya, ok, sí, el tema ambiental es una realidad y hay que hacerse cargo. Y yo creo que estamos todos muy cómodos porque seguimos viendo, como te digo, los supermercados con comida, sigue todo muy muy normal, pero nadie es capaz de mirar al cielo y decir qué pasa con mi entorno, porque la gente está súper alejada del entorno. Entonces, como que hablar de estas cosas de repente pareciera ser como, no, es que eso es ser extremista. Es que no es ser extremista, es un tema súper delicado. Entendiendo que en países más desarrollados hoy en día la turba no se puede extraer y tiene un valor ecológico enorme, y toda la información que se ha extraído, mira, yo revisaba antes que te llamaras, que en Escocia tienen 1.7 millones hectáreas de turbera y capturan alrededor de 1.7 mil millones de carbonos de toneladas. Sí, o sea, imagínate la cantidad, o sea, el servicio, me carga hablar de servicio, pero el servicio ecosistémico que nos brinda la humanidad, estos ecosistemas, que son poquitos, y el 3% de la superficie del planeta son humedales, entonces, y absorben mucho más carbono que toda la masa vegetal que existe. Entonces, es como, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de toda esta información? ¿Por qué a pesar de...? Mira, el INEA sacó un estudio el año pasado que determinó que la región de Aysén tiene un poquito más de 15.200 hectáreas de turbera, de las cuales 2.000 y fracciones están acá en la comuna de Aysén, y a pesar de todo lo que ellos concluyeron, es como, ¿por qué si un organismo del Estado logró hacer este estudio con financiamiento público y sacó este libro que se llama Funciones ecosistémicas de las turberas en la región de Aysén, y etcétera, etcétera, seguimos en esta? Seguimos discutiendo, seguimos viendo cómo todos los meses, ¿cierto?, sacan de una manera indiscriminada la turba, sin ninguna fiscalización, sin ninguna presencia del Estado. Es como, bueno, a la buena de Dios, total la embarrada no se ve, po. Es como lo que pasa con las salmoneras. Como está bajo el agua, no se ve, po.
Entonces, claro.
¿Qué pasa, piola? Total, da empleo.
Entonces, no, si es cuestión de inventar un mito y paramos todas las acciones de fiscalización, de producir leyes para parar el escándalo y todo. Y hablar más encima de extracción sustentable cuando tú sabías que el pompón crece 4 milímetros al año aquí en la región. 4 milímetros al año para ir a sacar 15 centímetros de golpe, eso son un montón de años para que volvamos, claro, a tener eso. Pues entonces, eso no es un recurso renovable y menos es sustentable ir a extraerlo.
Pues. No, pues mira, lo otro que quedó como concluso e inconcluso, que el INE no quiso quemarse las manos cuando publicó este estudio, porque cuando este estudio, antes que saliera a libre divulgación, porque uno lo puede descargar de la biblioteca del INE online, se hicieron varias reuniones que se establecieron por Zoom. Yo asistí a casi todas, me faltó una o dos. Y recuerdo muy bien que dentro de las conversaciones que hubieron por Zoom, con los científicos que se trabajaron, no se logró como comprobar el 100%, pero sí se dejó la ventana que la cosecha del esfagnum generaba además liberación de carbono. O sea, imagínate, no solo tenemos hoy en día políticas que tratan de que emitamos menos carbono, sino que a su vez le estamos dando permiso a este tipo de extracción, ¿cierto?, para que generemos el problema, pero para el otro lado. O sea, le pedimos a toda la población que cuide, que se baje el auto, que para las emisiones de carbono, etcétera, etcétera, pero liberemos carbono por acá. Entonces es como doble discurso, ¿no? El Estado en sí, y aquí tú te das cuenta, Peter, ¿cierto?, que entre los mismos organismos públicos hay tan mala comunicación o no se hablan de frente, que al final cada uno avanza de acuerdo a sus creencias. Y como nadie se quiere quemar las manos, nadie quiere actuar en base como a lo correcto, ahí estamos, po. Como que unos hablan, hay gente que le llama la atención, que se saque tanta turba, pero nadie dice nada. Y él saca ahí, vela por su ausencia. Y cuando le dicen algo, siempre va a buscar un decreto, va a buscar algo, alguna chamulla para decir, no, es que nosotros están en regla. Y al final, después, cuando te da la crema, es como cuando recién reacciona. O sea, si no llega la tele, si no llega alguien que sea muy capo, o no pasa algo así, como que el Estado es garante de nada, se hace ciego, sordo y mudo.
Oye, y lo más entretenido es que las tribunas internacionales van a la COP25, a la COP26, a presentarse como héroes del cambio climático, que cuidamos nuestras turberas.
Sí,
prácticamente como que fuéramos el país carbono neutral, así. Y resulta que lo que saca de las cifras rojas de emisiones de carbono a nuestro país son los bosques de nuestra región. Y,
claro,
y todavía no ni siquiera han calculado las turberas, porque si supieran de las turberas y las algas marinas de Aysén, oh,
claro,
tenemos una cifra pero impresionante de contribuciones a almacenar gases de efecto invernadero que en otras partes lo producen. Ahora, claro, pues está la coherencia ahí, las ganas, y de esperar a ver si, ojalá que la comisión mixta que tiene que ver ahora el proyecto de ley de protección de turbera avance esto y que no tengan más excusas en fiscalizar, al menos fiscalizar bien y que sea realmente sustentable, porque si es que le van a permitir el manejo, porque como ya dijimos, no hay mucha sustentabilidad en esto.
No, o sea, créeme, yo a mí me duele en el alma, porque el huerto que yo, o lo que yo estoy tratando de hacer es regenerativo. O sea, estoy tratando de devolverle al ecosistema una mayor biodiversidad y de que la producción del alimento sea de una manera no extractiva, y que finalmente producir una hortaliza sea una consecuencia de un bienestar ecosistémico y no de una condición de factores. Entonces, ahora que veo a esta gente que está ahí día a día, que paso, porque yo me muevo generalmente para allá en bicicleta, paso y veo, nunca he visto a nadie fiscalizar, nunca he visto a nadie nada. Entonces, como, o sea, si hay allí, que estoy a 10 minutos de Puerto Aysén, no Balzac. Imagínate los
estados. Ah, en Tortel peor.
Sí, o lo que está acá en Río Cóndor, que es súper. Está súper invisibilizado. Aquí hay un camino que va del lago Risco hacia adentro, que va a un sector que se llama Río Cóndor, de donde salen literalmente camiones y camiones y camiones y camiones de turba. Entonces, si ni a 10 minutos el SAC va, ¿qué más esperáis de lugares que están más alejados, que tienen un mayor valor ecológico, porque están más prístinos, alejados de la acción del humano? Entonces tú decís como, chuta, ¿en qué estamos? O sea, ¿y para qué está el SAC? Yo entiendo que el SAC tiene muchas misiones, pero es lo que le corresponde nomás, y les pagan a ellos por esto. Entonces uno tampoco se trata de tirarles mala onda, sino que es como, oye, así como uno le dice a un mecánico, arréglame el auto, bueno, tú estás recibiendo un sueldo del Estado, entonces haz tu pega. Es como eso, ¿no?
Bueno, Jorge, oye, se nos pasó de largo el tiempo del programa. Fue un gustazo conversar contigo. Vamos a ver si en una de esas más adelante al menos nos conocemos personalmente y conversamos y seguimos con este tema. Un abrazo, muchas gracias y será hasta el próximo jueves.
Damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.